Bienvenidos, bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Aquí estamos nuevamente acompañándoles en plena ciudad de Buenos Aires, transitando los mares, llegando a los receptores de cualquier parte del mundo mediante RAE, esta histórica emisora emplazada en el histórico edificio, que a mí me gusta decirle la Catedral de la Radio, aquí en Maipú 555, en plena ciudad de Buenos Aires. Hoy, raramente en pleno invierno, tenemos una temperatura muy, muy agradable. De hecho, estamos en remeras, estamos paseando con playeras, dirían, en Latinoamérica. La verdad es que estamos con mucho solcito. Muy lindo Buenos Aires, muy, muy, muy cálido en pleno invierno, claro que sí. Diana Cardilli en los controles, mi nombre es Juan Sixto. Hoy tendremos nuestra clásica e histórica también columna de la actualidad de X de RAE. Vamos a escuchar muchos audios de esos que nos encantan, que nos traiga Arnaldo Slain. Y por supuesto tenemos música. Vamos a escuchar al Chango Espasiuk hoy. Chango Espasiuk, misionero, un artista del world music. Comenzó con su acordeón a hacer música litoraleña, ¿no? Pero después abrió diferentes ventanas y lo vamos a escuchar en diferentes versiones con su música, con sus composiciones y con composiciones clásicas del chamamé e incluso del rock nacional argentino. Bueno, una mezcolanza hermosa en esta hora que tenemos aquí en la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina del Exterior. Y como todos los días, le damos la bienvenida y les contamos cuáles son los títulos más importantes del día. Brasil, México y Colombia exigen al gobierno venezolano publicar las actas de las elecciones. Washington reconoció al opositor González Urrutia como ganador de los comicios en Venezuela. El personal diplomático argentino logró salir de Venezuela tras el cierre de la embajada en Caracas. Bolivia, gobierno y transportistas llegaron a un acuerdo para levantar la huelga por la falta de combustibles. París 2024, los Leones vencieron a Irlanda y avanzaron a cuartos de final. Y ahora sí, el desarrollo de la información. Brasil, México y Colombia exigieron al gobierno de Venezuela publicar las actas de los comicios del domingo pasado. En un comunicado conjunto, los tres países latinoamericanos piden a las autoridades venezolanas dar a conocer los datos desglosados por mesa de votación y sostienen que la controversia sobre el proceso electoral debe ser dirimida por la vía institucional. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos reconoció a González Urrutia como el ganador de los comicios. Así lo afirmó en un comunicado el secretario de Estado, Anthony Blinken, quien consideró la evidencia del triunfo opositor abrumadora. Maduro respondió este posicionamiento advirtiendo a Washington que no meta sus narices en Venezuela. Vale recordar que Perú también había reconocido la victoria de la oposición en Venezuela, por lo que Caracas rompió relaciones diplomáticas con ese país sudamericano. El personal diplomático argentino y sus familias abandonaron Venezuela este jueves. Son 14 las personas que lograron salir del país a bordo de un vuelo que despegó del aeropuerto de Maiquetía en Caracas. El contingente viaja a Portugal, de donde pasarán a España para embarcarse en un servicio con destino a la capital argentina. El cuerpo diplomático fue expulsado por el gobierno de Nicolás Maduro. Se trató de una represalia por la decisión de Buenos Aires de no reconocer los resultados electorales que le dieron la victoria al presidente. Caracas tomó la misma medida con el personal de la Embajada de Costa Rica, Panamá, Perú, Chile, entre otros países. En Bolivia, el gobierno llegó a un acuerdo con los camioneros para levantar la huelga por falta de combustible. La Confederación de Choferes anunció la suspensión de la medida de fuerza y anticipó que se reunirá con autoridades la semana próxima. Los transportistas llevaron a cabo varios cortes de ruta en todo el país andino. Rechazan la escasez de diésel para sus vehículos, aunque genera largas filas en los surtidores. Además, advierten por la falta de dólares en Bolivia. Y ahora hablamos del deporte, los Juegos Olímpicos París 2024. La selección argentina de hockey, los Leones, vencieron a Irlanda 2-1 y se clasificaron a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. En tanto, las Leonas empataron 3-3 con Australia y por su parte la selección de vóley quedó eliminada del torneo tras caer 3-0 ante Alemania. Estas fueron las noticias aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
escuchando El Toro, un clásico de nuestra música litoraleña de Sánchez y Castillo, por El Chango Espaciuc, su versión de más cercana y más contemporánea, bien rockeada, sacudiendo el acordeón para todos lados. Maravilloso. Vamos a seguir escuchando al Chango Espaciuc en estas horas. Pero voy a presentar a nuestro querido columnista de actualidad de X, Arnaldo Schlein. ¿Cómo le va?
¿Cómo está, Juan?
¿Todo bien?
Todo muy bien. Como no podría ser de otra manera, al poder compartir este ratito aquí contigo, con nuestra operadora, frente a los micrófonos de nuestra adorada RAE Argentina al Mundo, Radiodifusión Argentina al Exterior.
¡Qué bueno!
Y muy contento. Y mira, no pasan 30 segundos de nuestro espacio en donde ya nos desviamos del tema central de hoy y nos metemos por un callejón con salida. Porque esta hermosísima producción que vos acabas de pasar, interpretada por el Chango Espaciuc, a quien vos lo calificaste o lo metiste dentro de la categoría de World Music, claro, me parece sumamente apropiada, es una composición musical prácticamente más que centenaria de nuestro, claro, folclore litoraleño. Y vos sabés por qué te llevo por este camino. Porque una emisora pública muy importante, que es LT7, Radio Provincia de Corrientes, sí, emisora que es de alguna manera sostenida por el gobierno de la provincia de Corrientes, abre sus transmisiones diarias justamente con esta composición musical, El Toro, que es una especie de himno de la provincia de Corrientes, en el caso particular que yo te digo, interpretado por el creador de esta composición musical, que fue un músico llamado Tránsito con Coco Marola. Pero al margen de eso, vos fíjate que todos los caminos nos llevan de alguna manera o nos traen hacia la radio.
Sí, claro, totalmente. Yo siempre ya estaba entrando a conocer, porque me gusta que mientras que vos vas hablando, yo voy googleando las radios a ver cómo están en sus páginas web.
Lo he visto.
Siempre
me
encanta poder hacer eso. En mi casa me retan mucho porque dicen que no me concentro en una sola cosa y que tengo tres pantallas abiertas.
Yo sufro retos de similares características. No te preocupes que somos dos en este caso.
Pero me encanta. Me dijiste la Radio Provincia de Corrientes.
Sí, LT7, que transmite 900 kHz, tiene muy buena potencia y muy temprano a la mañana se puede escuchar desde la ciudad de Buenos Aires, muy tarde o medianamente tarde a la noche se puede escuchar también desde la ciudad de Buenos Aires, o sea que recorre un trayecto bastante amplio su onda de radio. Claro. Y transmite en la frecuencia de 900 kHz. Si vos pensás que en Buenos Aires tenemos en 910 kHz a LR5, la red, la ex Radio Excelsior, hace muchos años, que transmite prácticamente pegada. Pero es una estación de buena potencia y sobre todo una emisora pública, aunque tiene tandas publicitarias,
claro,
para, digamos, un mejor sostenimiento de sus ingresos, de sus recursos.
Claro, qué lindo que arranque con El Toro todas las mañanas, sí, porque es como la música representativa de la zona.
Tal vez la más representativa de la zona, pero vos fíjate, ¿no? Cada noticia que das, cada información, yo te estaba escuchando atentamente, bueno, y tuve el privilegio de estar aquí escuchando las noticias en vivo y en directo. Uh-huh. Y vos mencionabas un suceso que ha caído en Bolivia, el levantamiento de una medida de fuerza, y eso me lleva de alguna manera a vincularlo con la radio y con la onda corta. Antes, cuando queríamos escuchar cualquier suceso que acontecía en Bolivia, estamos hablando de tiempos pretéritos, no existía la internet, no estamos hablando tampoco de tantas décadas atrás, no más de 30 años, en donde la mayoría no teníamos acceso a internet. Nutríamos de las informaciones locales cuando queríamos saber qué pasaba en otro país a través de la onda corta. Y vos sabés, Juan, que había prácticamente, estoy pensando en el año 94, para establecer una línea de tiempo de 30 años, unas 20 estaciones bolivianas en onda corta, en bandas de 90, 75, 60, 49, 31 metros. Hoy, hasta hace una semana, por eso esta noticia viene con un condimento lindo, solamente había quedado una. Radio Mosoj Chasqui, una emisora que transmite desde el departamento de Chuquisaca, programación en aymara, quichua y en español, básicamente programas educativos, pero también religiosos, está vinculado con la Iglesia Católica, y era la única voz que salía en onda corta. Bolivia de a poco fue abandonando la onda corta, la última que desapareció antes de esta fue Red Patria Libre, la emisora que más creció durante el gobierno del MAS con Evo Morales, pero luego perdió su onda corta por problemas en el transmisor. Afortunadamente, desde hace unos 10 días, Juan, hay una nueva emisora de Bolivia en la onda corta, y yo creo particularmente que es una excelente noticia. Se trata de Radio Sideral, una emisora que transmite en la frecuencia de 6.145 kHz. Ha aparecido en forma prácticamente sorpresiva en la onda corta, fue reportada por diexistas de los Estados Unidos, que siempre son los que generalmente nos brindan las primicias de lo que ocurre aquí en nuestra América Latina en materia de radio. Pero esta vuelta, o este ingreso de esta emisora a la onda corta, realmente es una noticia muy importante. Es una emisora, Radio Sideral, que transmite básicamente programación religiosa, ha sido escuchada en distintos horarios, algunos que son muy aptos para los diexistas, para intentar la escucha, para que intentemos la escucha. De hecho, tengo planificado este fin de semana intentar, si puedo, captarla. Y la frecuencia es muy buena, 6.145 kHz, banda de 49 metros. Así que, como siempre, Juan, es una buena noticia, digamos, una notición para compartir con la audiencia, el poder celebrar que una emisora latinoamericana encuentre en la onda corta su herramienta, su vía para llegar a su audiencia.
O sea que Bolivia no tiene una emisora estatal de onda corta.
No, dejó de tenerla. Okay. Pues sabes que Red Patria Libre fue el nombre o la denominación que se le puso durante el gobierno de Evo Morales a la histórica Radio Illimani. Illimani es el nombre de la del cerro o de la elevación de terreno más importante de Bolivia. Como se dice en la jerga de los sandinistas, un 6.000, porque es una montaña que prácticamente está en los 6.000 metros de altura, un poquitito menos. Ese nombre histórico de Radio Illimani fue cambiado, se llamó Red Patria Libre, transmitiendo en onda corta, pero ¿qué hizo el gobierno de Evo Morales? Instaló repetidoras en todo el interior de Bolivia, lo cual es realmente fue una genialidad, porque cada localidad podía ver cubierta con una señal de FM sus necesidades locales, claro, sin esperar a la onda corta, que a veces uno de los impedimentos que tiene es justamente el hecho que hay gente que no tiene receptores de onda corta.
Claro.
El tema es que, desgraciadamente, cuando se va el gobierno de Morales, los gobiernos sucesivos no cuidaron el mantenimiento de los transmisores de onda corta y estos quedaron desafectados del servicio porque han perdido piezas y elementos claves. Es algo triste, esperemos que en algún momento vuelva. En sus tiempos, Radio Illimani dejó la onda corta en 6.025 kHz y en banda de 31 metros, cuya frecuencia en este momento no recuerdo, y después volvió. Esperemos que ahora ocurra otro tanto.
Ojalá, por
favor. Bolivia es un país que necesita la onda corta. Es un país muy grande, con una orografía muy caprichosa.
Claro.
Con lo cual las señales se pierden, la AM se pierde.
Claro.
Aparte que es costosísima la AM. Y el Estado, ahora sí vuelvo a lo que vos decías, el Estado tiene que estar presente y es importante. Sobre todo porque la programación de la Red Patria Libre, en su momento, Illimani, iba en tres idiomas, español, aymará y quichua, y tenía mucha programación educativa, que es importantísima, y cultural. Es más, en los primeros años de este siglo, la red Herbol, la red de escuelas radiofónicas bolivianas, tenía una presencia muy fuerte dentro de la programación de Red Patria Libre. Entonces, todo ese mensaje educativo y cultural llegaba a toda Bolivia.
Qué maravillosa que es la radio, ¿no? Ojalá que Bolivia pueda, que este ejemplo que nos contás se replique en toda Bolivia, ¿no? Que haya más radios de onda corta.
Ojalá, porque los tiempos vienen y van, y lo que a veces pensamos, vamos a la moda, a cualquier moda de cualquier cosa, sí, lo que no se usa más vuelve a usarse.
Claro.
Con lo cual esperemos que pase lo mismo con la onda corta y no en desmedro de las nuevas tecnologías, ¿eh?
Claro, siempre.
Como una herramienta paralela.
Una herramienta más, claro, tal cual.
Yo
tal
creo
cual.
Que es esencial.
Y lo que decimos siempre, ¿no? La pata geopolítica que tiene esto ante cualquier eventualidad es fundamental.
Es esencial. Mira, vamos a escuchar, si vos me lo permitís, varios audios de diferente temática para que podamos de alguna manera desplazarnos de un lado al otro en el mundo de la radio. Pero en dos de los audios me van a dar pie para llevarlos a noticias de suma actualidad. Si querés, vamos con el primero y te voy contando de qué se trata.
Escuchamos el primer audio.
Bueno, Juan, estuvimos escuchando esta melodía que no es más ni menos que la señal de intervalo, una herramienta comunicacional que a vos desde el momento, desde el primer programa que hicimos juntos, siempre te llamó la atención. Sí. Es la señal de intervalo con la cual comienza a irradiar sus programas, con el cual llama a sus oyentes de alguna manera o marca su presencia en el dial Bangladesh Betar. Bangladesh Betar es el servicio de ondas cortas internacional de Radio Bangladesh. Wow. ¿Por qué te traigo o te invito a escuchar esta señal de intervalo y esta emisora y lo llevo con tu alusión a la geopolítica? Bangladesh está pasando un momento muy difícil desde la política interior o interna. Ha habido una enorme revuelta popular cuestionando los resultados de un acto eleccionario y ha habido una importante matanza de ciudadanos. Por supuesto, como todo lo que ocurre en el centro de Asia o en África, es poca la información que llega a América Latina y nuestros medios apenas han recogido estas informaciones. Sí. Pero la situación en Bangladesh es sumamente tensa. Se habló incluso de la posibilidad de una sonada militar, aunque luego se está mencionando una posibilidad de un pacto político-militar para mantener o sostener a la primer ministra actual, cuya legitimidad para continuar en el poder está siendo puesta en duda y es lo que está originando todo este gran problema doméstico que vive Bangladesh. Sin embargo, el país está de alguna manera informado, está bien con la voz oficial, por supuesto, con la onda corta. Y en estas circunstancias, como vos estabas señalando, es fundamental la presencia de la onda corta. Ya sea para llevar un mensaje de informaciones, comunicación social, avisando sobre paraderos de personas, porque han desaparecido muchísimas personas. Si la onda corta tiene una presencia importantísima en Bangladesh, siempre ha sido un país en donde, allá lejos ese tiempo, en la década de los 80, 90, operaba en muchas frecuencias de onda corta y en muchos idiomas. Hoy solamente lo hace en dos idiomas, en bengalí y en hindi. Pero está transmitiendo prácticamente todo el día en onda corta. Entonces, yo lo que quiero resaltar de alguna manera es la importancia que vos siempre señalás, subrayás, de la geopolítica y la onda corta como prácticamente, yo soy de usar esta expresión una y otra vez, herramientas, ¿no? Como herramientas inescindibles.
Sí.
O la geopolítica como objetivo y la onda corta como una herramienta para coadyuvar a llegar a ese objetivo.
Sí, tampoco lleguemos. Digo, es importantísimo, que es lo que siempre quiero remarcar, pero también pensemos, no quiero llegar a los extremos de decir, ¿y si nos pasa algo, cómo nos vamos a comunicar? Sí. No quiero llegar a ese extremo tremendista.
Sí.
Pero pensemos también en la cultura, ¿no? Y en la difusión y la importancia de nuestra cultura y de nuestra sociedad, ¿no? Digo, me parece como una inversión importante.
Yo estoy totalmente convencido. Sabemos que muchas veces la utilización de la onda corta está más parcializada o enfocada a objetivos no tan nobles como puede ser la cultura o la educación. Por eso resaltábamos recién el caso de Red Patria Libre, ¿no?
Claro.
En el caso, por ejemplo, que estuvimos escuchando la señal de intervalo hasta hace instantes de Radio Bangladesh o Bangladesh Betar, la mirada tiene que ver más con la geopolítica. Desde la política local a la geopolítica, porque Bangladesh está eternamente enemistada con la India y con Pakistán, y sus sempiternos problemas o conflictos fronterizos con esos dos gigantes, uno económico, financiero y militar, y el otro por lo menos poblacional, como lo es Pakistán, hace que realmente la onda corta sea muy importante. Vos sabés que en el caso de Bangladesh, yo creo que lo voy a decir con una expresión muy argentina,
sí,
la parte de educación y cultura la dejamos para otro día, porque me parece que está muy enfocado en esto. Pero aunque sea, la onda corta está viva y eso para mí es muy importante.
Es muy importante.
Pero sí, si se utilizara como se utilizó durante mucho tiempo para expresar la voz de un país hacia afuera, realmente sería, para mí, una cosa incomparable. Mira, el otro día estaba pensando, ¿no? Y fíjate que nuestros programas son sumamente desprolijos, pero quizás eso los hace más entretenidos y más ricos. El otro día estaba pensando, Radio Tirana de Albania.
Sí.
Tirana es la capital de Albania. Albania fue un país que durante décadas tuvo un régimen de carácter stalinista, que hasta se llevaba mal con la propia Unión Soviética, de tan aislado que estaba del resto de Europa, hasta que, digamos, en los 90, cae su líder, entre comillas, que fue Bandar Hoxha, que estuvo durante décadas también como gobernante, y Albania sufre un cambio muy rotundo y se reincorpora de lleno a Europa. Hoy se ha convertido en un lugar de destino turístico. Radio Tirana antes tenía servicios en onda corta en una docena de idiomas. Salía con transmisores propios. De hecho, había hecho un convenio con China. Cuando empezó China su política expansiva, le había construido un transmisor de onda corta, que también lo utilizaba China, ¿no? Por supuesto,
wow,
como retransmisor desde Albania. Hoy Albania dejó la onda corta. Cuando se intenta insertar en Europa, intenta demostrar ser un país moderno, un país que puede aspirar a entrar dentro de la Comunidad Económica Europea, deja de tener una voz fundamental para llegar al extranjero. Tanto a los albaneses en la diáspora, porque hay albaneses dispersos por toda Europa fundamentalmente,
sí,
como para dar a conocer, como lo dio durante décadas, su cultura, su educación, sus bellezas turísticas. Si bien era una emisora que respondía al régimen político y también tenías que escuchar unas editoriales que eran loas hacia el gobierno de turno, el resto de la programación estaba más enfocada a lo que vos decías, a la cultura.
Claro. Por eso,
y hoy Radio Tirana es un recuerdo, para mí es una tarjeta QSL en la...
Claro.
Carpeta, un sonido que en algún momento me llegaba en las noches de Buenos Aires, y no existe más.
Qué lástima.
Es realmente una pena. Pero vos fíjate una cosa, para no ponernos melancólicos ni nostalgiosos. Vamos primero a escuchar otro audio.
Dale, vamos a escuchar el otro audio.
Yo te comparto el comentario sobre el mismo.
Ahí vamos.
استيطان في العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في سرعان. وأكدت الوزارة إن هذا العمل يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويهدد حياة وأمن هؤلاء الموظفين.
¿Sabes qué escuchamos, Juan?
¿Qué es eso?
Republic of Yemen Radio. ¿Por qué? Porque, bueno, volvemos con los objetivos poco nobles que tienen que ver más con la propaganda, pero sí con la presencia de la onda corta y la utilización de la onda corta. Claro, en circunstancias, en una coyuntura, en un marco poco agradable, el conflicto en Medio Oriente tiende a agravarse.
Sí.
Es decir, este audio tiene una plena actualidad porque durante estos últimos días, hoy mismo, nos estamos enterando que hay serios riesgos de que el conflicto que atraviesa Medio Oriente se expanda por otros países. Ojalá eso no ocurra, porque en el medio están las vidas de seres humanos,
claro,
está el día a día de personas que necesitan vivir en paz y quieren vivir en paz. Pero bueno, este conflicto que las semanas anteriores nos, de alguna manera, nos demostraron que desde Yemen se atacaban barcos que cruzan el Mar Rojo y van llevando carga comercial de petróleo o de otro tipo de productos de un lado al otro del mundo. Este pueblo, el Houthi, se hizo famoso por estos ataques, ha hundido lanchas, devuelto este ataque por Israel, un misil disparado desde Yemen ha caído cerquita de Tel Aviv, ha provocado una víctima. Hubo otra represalia por parte del gobierno de Israel. Este de vuelta nos lleva a pensar cuán importantes son estas emisoras regionales de onda corta.
Claro.
Y vos fíjate qué curioso, Juan, cuando hablamos de geopolítica. Vos sabés que Yemen es un país que es un hervidero. ¿Por qué un hervidero? Porque Yemen, aparte de salir a un conflicto internacional con potencias, está viviendo una guerra civil muy cruel desde hace años, que enfrenta a dos etnias, una de las cuales es la Hutú, que está apoyada por Arabia Saudita. Esta emisora que acabamos de escuchar, que es la radio de la República de Yemen, adivina desde dónde transmite.
¿De dónde?
Por supuesto que adivinaste bien, aunque no lo dijiste. Lo pensaste, desde Arabia Saudita, justamente. Claro. El gobierno de Riyadh ha puesto un transmisor de 100 kilovatios, que para cubrir la zona es más que suficiente, desde el cual salen dos emisoras con destino a Yemen, y que de alguna manera, dos emisoras de onda corta, Juan,
sí,
de alguna manera suplen a las radios locales. ¿Por qué? Porque siendo que el gobierno hutí actual responde al gobierno de Riyadh, el hecho de que la radio yemenita y radio sus programas desde Arabia Saudita es como que tiene mucha congruencia con la dependencia del gobierno actual de Yemen con la propia Arabia Saudita.
Claro.
Así que vos fíjate en qué se está convirtiendo la onda corta, en una propagadora de señales, más que nada políticas, de propaganda, en zonas de conflicto o zonas donde realmente cumple una función importante.
Claro, claro.
Tal y no cual. Me sorprendería, Juan, que Israel vuelva a la onda corta a la brevedad. Yo creo que
no tiene.
Que no la tiene en su momento una. Bueno.
O no legalmente.
No la tiene. ¿Sabes por qué, Juan?
Está mal expresado lo
que dije. No, pero hace algunos años, a mediados de los años 90, vino una oleada de restricción de gastos muy fuerte y se atacó mucho la radio pública.
Okay.
En Grecia, yo no sé si lo recordás, se eliminó la RT, la Helenica Radio en Televisie, la emisora pública de radio y televisión. La gente masivamente salió a las calles a protestar y la emisora volvió. Y hace un tiempo, la radio volvió a la onda corta.
Ahí va.
O sea que hoy tenés la voz de Grecia transmitiendo en onda corta. ¿Por qué? Y no me quiero apartar de Israel, simplemente me quedo un poquitito más en el Mediterráneo, en esta parte del Mediterráneo. ¿Por qué? Por una cuestión geopolítica, parafraseándote a vos. Grecia tiene un conflicto histórico con Turquía por Chipre. La mitad, una gran parte de la isla de Chipre, que es una república por otra parte, responde a Grecia, y otra parte a Turquía. Está la Grecia, perdón, la Chipre turca y la Chipre griega. Y obviamente los intereses geopolíticos son enormes. Grecia, que no es ni lerda ni perezosa cuando se trata de marcar posiciones, ha vuelto a la onda corta. Invirtió en transmisores de onda corta de 100 kilovatios, que es lo que actualmente se hace.
Claro.
Volviendo a Israel, Israel tiene hoy un flor de conflicto con distintas potencias regionales, por lo cual no sería raro que el Kol Israel, la radio israelita, vuelva a la onda corta.
Claro,
o por lo menos la segunda radio onda corta que tenía, que era Galei Zahal, la emisora que responde al ejército o a las Fuerzas Armadas israelíes.
Estamos con Arnaldo Slay en RAE, Radiodifusión Argentina en el Exterior. Estamos aprendiendo un montón, no solamente de los conflictos bélicos del mundo, que es importantísimo saberlo.
Sinceramente, Juan, discúlpame la interrupción, sería mucho más lindo que pudiésemos hablar de jardinería,
claro,
y no de este tipo de situaciones que son tan desagradables y tan deshumanizantes.
Claro, 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 pero además lo bueno es que vamos aprendiendo y nos vamos enterando de noticias que no están en la agenda setting diaria, digamos, en los portales más importantes. Vamos a seguir hablando con Arnaldo, pero tenemos música y les prometimos Chango Espacio, y les dije que el Chango comenzó haciendo clásicos, pero sus composiciones son maravillosas. Vamos a escuchar ahora Tierra Colorada, que es la canción que abre un disco que a mí me encanta, que se llama Pinandí, algo así como Pies Descalzos, y suena de esta manera el Chango Espasiuk.
Thank you.
Estábamos escuchando al Chango Spasiuk haciendo Tierra Colorada, una excelente canción que arranca el disco Pinandú, que es Pies Descalzos. Estamos con Arnaldo Slaen charlando de radiodifusión, de geopolítica, de un montón de cosas y hasta... tenemos un rato más para charlar, así que por está
suerte,
buenísimo.
Sí, por suerte sí, pero vos fíjate que seguramente no podremos ir a nuestra sugerencia de X porque cada palabra es algo que nos lleva al mundo.
Nos abre de la una ventana.
Recién utilizaste una palabra en la bellísima y dulce lengua guaraní.
Sí.
Esta expresión sí, con la cual denominaste, o mejor dicho, se llama la canción del Chango Spasiuk, es en idioma guaraní, un idioma que se habló y se habla aún en una vasta región del litoral argentino, en prácticamente toda la hermana República del Paraguay y en algún sector minoritario del sur de Brasil. Vos sabés, Juan, que aunque te parezca sorprendente, hay una emisora de ondas cortas que no es de Sudamérica, pero que transmite en onda corta, pero que transmite en idioma guaraní.
Wow, ¿de, ¿y de
sí,
dónde?
No es de Sudamérica, pero sí es de nuestra América Latina. Se trata de Radio Habana Cuba, que tiene segmentos diarios en idioma guaraní, también lo tiene en idioma quichua, y transmite para la América del Sur, bueno, su programación habitual en este idioma.
Te digo, no, porque tú dejas de decir algo curioso. Mirá, en Cuba
prácticamente ya no quedan emisoras que transmitan en idioma guaraní. Otrora, hace muchos años, llegó a hacerlo la VOA, la voz de los Estados Unidos de América, cuando, bueno, por cuestiones geopolíticas tenía muchísimos intereses en Paraguay, pero luego lo abandonó también. Me parece, si mi memoria no me está jugando un fallido, que lo hizo también Radio Vaticana.
Ajá.
Pero, claro, el guaraní es un idioma cada vez más circunscripto a la República del Paraguay.
Sí.
Nuestra Radio Nacional Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, tuvo hasta hace algún tiempo atrás segmentos en idioma guaraní y también programas educativos y culturales en idioma guaraní. Desafortunadamente, los mismos ya no están en el aire.
Qué lástima.
Pero bueno, en este...
Hay una universidad, perdón que te interrumpa,
no,
hay una
favor.
Universidad de la Triple Frontera, en donde también se imparten clases en tres idiomas, pertenece al sector brasileño, pero se imparten clases en portugués, en guaraní y en castellano. Es una universidad pública.
No lo sabía, no lo sabía, es muy
inaugurada por Lula da Silva en gestiones anteriores,
sí,
digamos,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí,
una universidad súper, súper, súper interesante.
Mira, no lo sabía y es muy, bueno, justamente el objetivo de nuestra RAE, Radiodifusión Argentina del Exterior, es llevar cultura y esto que estás vos señalando es algo que la mayoría desconocíamos y es muy importante. Sobre todo, insisto, porque en el Paraguay es un país bilingüe, pero mayoritariamente se habla el guaraní, con lo cual es una lengua que es la lengua que representa a un país todo.
Claro.
Y eso es muy, muy importante.
Claro.
Hace 10 años atrás, Radio Nacional del Paraguay transmitía en onda corta, en la frecuencia de 9.735 kHz, en la banda de 31 metros, con su programación en idioma guaraní. Actualmente lo hace exclusivamente en amplitud modulada.
Ah, ok.
Pero,
¿y está todo en guaraní?
No, tiene segmentos en español también, pero Radio Nacional del Paraguay tiene distintas repetidoras, por ejemplo, una en Carlos Antonio López, perdón, en Caguazú, se llama Radio Nacional Carlos Antonio López, nombre de uno de los héroes de la patria paraguaya, y tiene algunos servicios también en FM desparramados en distintas regiones que transmiten exclusivamente en idioma guaraní. Pero en Radio Nacional desde Asunción es bilingüe.
Qué bueno que además desde otros lugares del mundo podamos escuchar esa maravillosa lengua tan, tan hermosa, tan romántica y dulce, ¿no?
Exactamente, exactamente, sobre la cual hay escrita o con la cual hay escritos poemas hermosísimos que nos han enseñado desde nuestro más tierna infancia, ¿no?
Sí.
Los libros de escuela primaria de la Argentina incluían algunas traducciones de poesías y cuentos y leyendas guaraníes. Pero bueno, seguimos con la radio. Vamos con un nuevo audio.
Dale.
Y seguimos con el comentario.
A ver, escuchamos el próximo audio.
BBC World Service. We're now closing on 15.22 megahertz. We continue on 17.84 and 9.515 megahertz. This is London.
De hora volvemos.
Exactamente, volvemos para contarles que, bueno, obviamente esta es la mítica BBC de Londres, su servicio en idioma inglés, su servicio mundial en idioma inglés. Y la mala noticia que necesito compartir con ustedes, porque en definitiva ha sido bastante tratada en distintos medios durante estos últimos días, es que la radio pública británica ha decidido suprimir 500 puestos de trabajo. Y esto no solamente es un golpe fortísimo para familias enteras, para centenares de familias de trabajadores, sino que también implica recortes de servicios, achicamiento, y no es el primer corte. O sea, si vos historias en los últimos 20 años, no te vas ni siquiera al siglo anterior, al siglo XX, Juan, ha habido varios cortes que los distintos gobiernos han hecho sobre la BBC, y cada reducción implica achicarla más, más y más.
Claro.
O sea, hoy en Onda Corta tiene una presencia muy, pero muy pequeña. Reactivó algún servicio en su momento para dirigido a Ucrania, pero de los 6 docenas de idiomas que llegó a tener en los años 80, hoy se ha reducido a un puñado solamente de lenguas extranjeras. Ni hablemos del servicio en idioma español o de los servicios para América Latina. Pero lo cierto es que esta es la mala o la gran mala noticia de la semana, por cuanto veremos de qué manera se instrumenta o se implementa este plan de reducción, pero hay un sistema de retiros voluntarios y un sistema de una decisión tomada de despedir a aquellas personas que han ingresado hace menos tiempo. Triste y muy mala noticia, no solamente para la radio pública británica, sino para el sistema de radios públicas de todo el mundo.
Claro, ¿no? Totalmente.
Pero bueno, vamos a ir a otra noticia un poquitito más alentadora que viene acá desde nuestro país. Y como venimos haciendo con las 3 informaciones anteriores, la vamos a comenzar con un audio con el cual vamos a ingresar a la noticia.
A ver.
LR4, LRS, LRS1, LRS2, Radio Splendid Buenos Aires.
1923. Otra Buenos Aires, otra Argentina. Nace una nueva forma de comunicar. 23 de mayo de ese año, en el cine Gran Splendid, se realizó la primera prueba técnica. Sale al aire una flamante radio en la Argentina. El 6 de septiembre del 24, ya de manera oficial, surge Low Radio Gran Splendid. Como corolario a esa historia inicial, el 25 de mayo del año 30, época compleja si las hubo, se le reconoce su nombre hasta la actualidad, LR4, Radio Splendid. La cabalgata de nombres es interminable y seguro seremos injustos con decenas de ellos. Basta nombrar la figura maravillosa de Carlos Gardel y sus primeros cantares radiales en nuestra incipiente Splendid de 1924. O 10 años después, en aquella fantástica transmisión, un prodigio técnico, cuando el Zorzal cantaba desde Nueva York y sus guitarras acompañaban desde Buenos Aires, mezclándose en las ondas y llegando a los receptores a través de nuestra radio. ¿Cómo no recordar allá por 1943 a la grandiosa Niní Marshall con sus entrañables Catita o Doña Pola?
¡Ah, ya tengo los pies todos empozados!
Ah, y un tallet récord para la época. ¿Qué decir de Enrique Santos Discépolo, de Don Atahualpa Yupanqui, de Fioravanti, el gordo José María Muñoz, o el genial actor de radionovelas Oscar Casco? Todos pasaron por nuestros estudios. Más cerca, en el tiempo, la figura televisiva que llega a Splendid y triunfa, Silvio Soldán.
Hoy alguien lo bautizó Toscanito y se llama Alberto Rendo.
Imposible no nombrar a Juan Alberto Badía.
Falto yo, Juan Alberto Badía, no se olviden de mí.
O a Juan Carlos Pérez Loazó.
1852 en Santa Fe, proyección Boca de Oro.
Tantos y tantas hombres y mujeres que forjaron a esta radio en 100 años de existencia. Periodistas, locutores, artistas, técnicos radiales, directores, vendedores publicitarios, administrativos y personal de maestranza. Todos hacen a Splendid.
El 23 de mayo cumplimos un siglo. Seguimos firmes en el día.
Bueno, este anuncio institucional es para recordar que está cumpliendo 100 años LR4 Radio Splendid, una de las emisoras más tradicionales, más clásicas, más respetadas de la República Argentina. Y los números redondos son importantes para los argentinos, para todos, ¿no? Y un centenario de una radio no es poca cosa, Juan. Por eso quería, de alguna manera, recordarlo compartiendo este audio institucional y también contándote dos o tres cositas, por lo menos de mi parte.
Lo que quiero decir es que donde estamos nosotros, en este edificio, también funcionó Splendid durante un tiempo.
Exactamente, Juan. Durante algunos años, en los 80, sí, estuvo junto con Radio
El Mundo
y Radio Belgrano.
Sí.
En este histórico edificio de Maipú 555, y voy a utilizar una frase que no me pertenece y es exclusivamente tuya, en esta catedral de la radio, donde tenemos el privilegio de estar en este momento. Vos sabés que Radio Splendid llegó a tener, bueno, aparte de ser una de las emisoras más escuchadas de la República Argentina ya por los años 30 y 40, junto con Belgrano, Excelsior y alguna más, Radio Splendid llegó a tener tres ondas cortas en paralelo.
¡Wow!
Sí. Hasta la década de los 80, no tan atrás en el tiempo, transmitían 49 metros, en 31 metros y en 25 metros. Mirá. Entonces, vos, cualquier argentino desde el exterior o cualquier persona de habla hispana que quisiera escuchar una emisora local de la República Argentina con muy buena programación, podía seguir las transmisiones de Radio Splendid. Estas transmisiones en onda corta se potenciaron allá por abril de 1982, cuando nosotros nos enfrentamos con los británicos tras la recuperación de las Islas Malvinas.
Claro.
Y luego, bueno, en una mezcla de abandono de la onda corta, decaimiento de los sitios transmisores, lo cual es una palabra que le va muy bien porque realmente quedaron arrumbados los sitios transmisores y los propios transmisores de onda corta, LR4 abandonó totalmente su presencia en el dial de onda corta. Incluso en la década de los 80 y principios de los 90, tuvo un programa dominical, o semanal, mejor dicho, que iba los días domingos, sí, para los radioaficionados, llamado Radio Encuentro. Con lo cual yo te subrayo dos cosas. La importancia que tenía la radioafición,
claro,
como hobby hace algunas décadas atrás, y el lugar que le daba una radio grande, si me permitís la expresión,
sí, claro,
a una afición como la radio. Entonces, vale nuestro homenaje del día a la fecha para esta histórica emisora que ha entrado en ese privilegiado club de las que han cumplido 100 años.
Sí, hermoso, hermoso.
Y se nos acaba el tiempo, Juan.
Se nos acaba el tiempo, pero lo que quería decir, pero no estoy encontrando la dirección aquí. Ya la encontré, la dirección, que la radio, cuando nombraban y que había comenzado en un cine teatro que se llamaba Gran Splendid, es lo que hoy se convirtió en una de las librerías más importantes del mundo, las más lindas del mundo, que se llama el Ateneo Gran Splendid.
Exactamente, en un barrio muy coqueto de la ciudad de Buenos Aires, en Palermo.
Sí, Santa Fe 1860 era la dirección que yo estaba buscando.
Exactamente, de esa dirección, de ese lugar, hace algo más de 100 años en este momento, comenzó sus transmisiones LR4 Radio Splendid. Y es un lugar bellísimo, que obviamente no hay nada que nos recuerde la presencia de la radio, simplemente el nombre, pero a su vez es una librería que conserva detalles de época, de los albores del siglo XX, realmente muy, pero muy lindos. Por eso hay una historia muy rica detrás de muchas radios y no tenemos que permitir, entre ellas, por supuesto, Radio Nacional, ¿no?
Claro.
Y no tenemos que permitir de modo alguno que esa historia se pierda.
Sí, yo voy a contar una cosita. Sí,
por supuesto.
Solo a los que nos gusta mucho la radio y la radio argentina, sobre ese edificio donde hoy está el Ateneo, y el Ateneo Gran Splendid, esto también, ¿no? Si ustedes piensan venir a la Argentina y a Buenos Aires, vayan a conocer esa librería, sí, porque aparte pueden entrar, visitarla, recorrerla,
Ojear libros, ojear tomar un libros, café.
Tal cual. Es una cosa despampanante y está catalogada como una de las librerías más lindas del mundo.
Y me voy a permitir meter un bocadillo de radio, que no quiero parecer obsesivo, pero por que favor. Sirve para de alguna manera complementar la valiosa información. No, ahora vamos, este espacio es para eso. La sección de medios de comunicación, de comunicación de esta librería que Juan acaba de recomendar, tiene muchísimos trabajos muy interesantes para los que amamos la historia de la radio. Sí. Entonces nos vamos a encontrar con libros realmente muy lindos sobre la historia de Radio El Mundo, de Radio Excelsior y de muchas emisoras argentinas. Los invitamos justamente si viven en nuestro país o si visitan nuestra ciudad, que se hagan un alto para conocer este lugar magnífico.
Sí, y a lo que iba es que en ese edificio, es otro detalle radiofónico obsesivo, vivió una gran conductora de radio, periodista, a la que le mando un saludo gigantesco, que cumplió hace unos 10 años, que es Blanca Révori, una fundamental periodista del folclore argentino. Y allí con Blanca Révori en ese edificio y en la habitación que fue su casa, arriba del teatro del Gran Splendid, armamos una radio en alguna oportunidad y transmitimos ahí algunas señales de internet.
Qué interesante lo que estás contando, me parece Raíces. Que era para otro programa, ¿no?
Otro programa, es para que tengamos traigamos a Blanca.
Recuerdo a este personaje de la radio fundamental en la década de los 80, en los albores de la Primavera Democrática. Creo que estaba en un programa muy lindo acá en esta casa, en Radio Nacional. Raíces. Sí. Tal cual. Que casi era con mucha música latinoamericana. Totalmente. Y de nuestro país.
Doctor Slaen, muchísimas gracias
por haber venido. El placer, el agradecido soy yo, como siempre, y el placer ha sido mío.
Nos vemos la semana que
nos
viene.
Nos vemos, por supuesto, la semana que viene.
Yo le voy a pedir a Dayana Cardilli, que es nuestra operadora, que vayamos al último tema, al tema número 4, para despedirnos también por el Chango Espacio, que ya pasamos por clásicos del chamamé ejecutados por el Chango Espaciuk, luego por una composición propia del Chango Espaciuk, y ahora nos vamos al rock nacional, a una artista maravillosa que tuvo la Argentina, que se llamó Luis Alberto Spinetta, una de las canciones más bonitas que compuso, se llama Seguir Viviendo Sin Tu Amor, y quien la interpreta ahora para despedirnos es el Chango Espaciuk. Chau, hasta la semana que viene.